de la carta a los Colosenses, capítulo primero, versículo 21. Y a vosotros, que en otro tiempo fuisteis extraños y enemigos por vuestros pensamientos y malas obras, os ha reconciliado ahora por medio de la muerte en su cuerpo de carne, para presentaros santos, inmaculados e irreprensibles delante de Él, con tal que permanezcáis sólidamente cimentados en la fe, firmes e inconmovibles en la esperanza del Evangelio que oísteis, que ha sido proclamado a toda criatura bajo el cielo, y del que yo, Pablo, he llegado a ser ministro. Palabra de Dios. Queridos hermanos, le estaba yo preguntando al Señor durante la oración de laudes esta mañana de qué tenía que hablar exactamente ahora. Y la idea que me vino, pues fue que hablara del amor erótico que nos tiene el Padre por medio de Jesucristo su Hijo. Y me pareció muy bien, porque sabéis que este tema es un tema muy querido del Santo Padre, que lo ha expresado largamente en su encíclica Deus Caritas Est. Y es un tema que ha retomado también el Padre Cantalamessa en la primera de las charlas de Cuaresma de este año, 2011, que ha dado al Papa hace unos días. También habló de este amor erótico. El Papa no quiere que ese campo tan manido, tan traído y tan llevado del eros, del amor erótico, sea un campo ajeno a Dios, sea un campo como no redimido, un campo donde el hombre campa a sus anchas y donde parece que no hay redención, ni la ha habido, ni hay redención posible. Y todo viene de Dios, aún el amor eros que llamamos, el amor pasión, el amor pasional, el amor que puede haber entre dos novios, dos esposos, dos amigos, pero también es el amor que hay de una madre a un hijo, una madre a su hijo lo ama pasionalmente, con pasión. No será pasión sexual, pero es otra pasión afectiva profunda. Y múltiples campos en los que el hombre ama pasionalmente, a veces hasta hay algunos que aman con pasión a la comida, por ejemplo. Pues eso también es amor erótico. Yo tengo un amigo que lo único que le importa de las bodas es el banquete. Y dos meses antes de que llegue la boda ya está disfrutando del banquete. Porque le gusta la comida, pero muchísimo además. Eso es también pasión erótica. Eso es una forma de amar que nace pues de donde nace el eros, nace pues de lo íntimo del ser humano, de las glándulas más íntimas del ser humano. Entonces pues la diferencia está en que el Papa y el Padre Cantalamessa toman este tratadito sobre el amor erótico de una manera teológica. Yo no. Yo más bien desde un punto de vista espiritual. Ellos lo desarrollan en el concepto teológico. A mí me gusta desarrollarlo más en la intimidad, en la vivencia, en la experiencia, que por otra parte pienso que la renovación carismática es fundamentalmente un movimiento espiritual, no un movimiento teológico, aunque por redundancia y por excelencia y por desborde puede ser que la renovación carismática sea también en este momento una verdadera revolución teológica. Pero no porque sea el centro de nuestro afán, sino por desborde, digo, porque el centro verdadero de nuestro afán es, esa es por lo menos mi opinión después de 30 y tantos años de vida carismática, es, creo yo, lo nuestro fundamentalmente un movimiento, una corriente espiritual mística. En la línea mística, porque todos los que estáis aquí o sois místicos o estáis en camino, más que teólogos. Y de hecho, cuando hablo con muchos de vosotros, os veo más místicos que teólogos. Y a mí mismo me veo también más místico que teólogo. Me interesa más la intimidad, me interesa más la experiencia viva, me interesa más, pues, llegar al fondo de lo que Jesucristo en esta línea significa para nosotros hoy. Desde el punto de vista erótico y desde cualquier otro punto de vista. Entonces, pienso, espiritualmente hablando, que para llegar a la intimidad profunda de Dios no tenemos otro camino que el camino de Jesús. Yo soy el camino. Pero para nosotros que somos hombrecitos humanos, el Señor nos lo ha puesto como muy cerca a pedir de boca. Nos lo ha puesto porque nos lo ha acercado en la persona física de Jesús, en la persona humana, en la humanidad de Jesucristo. Por eso yo pienso que el que no entra por la humanidad de Jesucristo no llega a ninguna parte. Nosotros somos personas, y lo digo porque como yo me conozco a mí mismo, y muchas veces lo he hecho, que andamos buscando sin darnos cuenta algo así como un super mega Dios, o qué sé yo, un super giga. En el lenguaje moderno, un super giga Dios, un super padre, un super Dios excelente y primera causa y motor de todos los motores del mundo y del primer movimiento de todos los movimientos. Pero eso queda muy lejos. Todo eso no motiva tu vida ordinaria, no motiva tu corazón, no te produce ninguna intimidad. Sobrevuelas, estás en las nubes, andas más allá de los conceptos todavía. En vez de ser super mega Dios, pues mira, hay una cosa mucho más sencilla, que es la humanidad de Jesucristo. Y yo tengo para mí que la renovación carismática nos ha llevado a todos nosotros, mejor dicho, nos está llevando, porque este camino nunca tiene fin, nos está llevando a el conocimiento visceral, hormonal, erótico de un Jesús carne, un Jesús hombre, un Jesús humanidad. Porque nunca vas a tener intimidad con Dios, nunca, a no ser que la tengas con la carne de Jesucristo, nunca. No solamente porque la comulgas, no, es que tus vivencias son las suyas y las suyas son tuyas. Y por eso, ¿qué amor puedes tú tener con una persona que hay aquí? Pues no puedes tener otro amor nada más que la empatía profunda de las vivencias, el conocimiento profundo, empático, visceral, hormonal de las vivencias que puede tener otra persona. No puedes hacer otra cosa. Tú sabes lo que significan las lágrimas de tu amiga porque has llorado alguna vez. Si tú nunca hubieras llorado, no sabes lo que significan las lágrimas, y diría: mira, a esa le sale agua por los ojos. Pero no es agua, es otra cosa. Le sale el alma, le salen sentimientos, le sale. Somos así, estamos así delimitados. Nada se entiende más allá de la propia experiencia. Ninguno llega más profundo de lo que ha experimentado. Por eso muchas veces decimos nosotros: ay, es que donde yo estoy, donde yo vengo, se predica esto, se predica lo otro. Pero tú lo has entendido. ¿Hasta qué punto has entendido para hacer ese juicio? ¿O a qué nivel lo has entendido? ¿Al 20, al 30, al 40 o al 60%? Porque nosotros entendemos las cosas tal como están en nosotros. Quid recipitur, ad modum recipientis recipitur. Que no lo traduzco porque sabéis todos latín, pero que significa: lo que se recibe, al modo del recipiente se recibe, según la capacidad del que recibe. ¿Cuánta agua cabe? ¿Cuánta gracia de Dios cabe en ti? ¿Cuánto don de Dios? Depende de lo profunda que tengas tu alma. ¿Y cómo se ha hecho tu alma profunda? Pues despojándote, sacando lo que tienes, que es todo malo, porquería, es decir, tu pecado, tu problema, tus heridas, tu forma de ver, tu forma de... Y entonces se hace lo que se llama la pobreza, se crea lo que se llama la pobreza, que es el hueco donde cabe Dios. Yo siempre digo: ¿cuál es la esencia de un cántaro? La esencia de un cántaro es el vacío. No es la figura externa, no es el barro, no es lo que está, digamos, esmaltado y perfectamente cocido y esmaltado. La figura, la esencia de un cántaro, y lo interesante de un cántaro es lo que cabe dentro. Es pobre, porque es mucho más bonito los dibujos, el esmalte, la figura externa, pero si no cabe nada, es lo que cabe. Y para nosotros es importante eso, porque de lo que se trata es de que quepa mucho Jesucristo dentro de nosotros, que quepa mucha gracia, que quepa mucha capacidad de compartir las vivencias de Jesucristo. Es decir, de que quepan muchas vivencias de Jesucristo en nosotros, de que Él venga, porque Él es el que viene y nos viene, y de nuestra boca salga pues aquello que Él inyecta en lo profundo de nuestro corazón de sí mismo. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Por eso esa intimidad es muy íntima, es muy erótica, en el sentido de que el Espíritu Santo tiene suficiente capacidad, pues, y más, para activar en ti el amor erótico por Jesucristo. ¿Y qué significa que activa en ti el amor erótico? Significa que activa tus neuronas, que activa tu parte afectivo interior, afectiva interior, que activa tus pasiones por Jesucristo, que activa una forma de relacionarte con Él, que implica en ti la parte hormonal, que implica en ti la parte que es verdaderamente erótica. y que amas a Jesucristo, quieres a Jesucristo, besas a Jesucristo, abrazas a Jesucristo. El padre Cantalamesa cita a un autor, un tal Thiéry, que yo andaba detrás de él, que es un benedictino, un cisterciense del siglo XII, que escribió un comentario al Cantar de los Cantares, y lo cita el padre Cantalamesa. Y yo inmediatamente le copié la cita, claro, para robársela. Bueno, no es robársela, es una cita. Y este señor dice que el amor humano de los que están en el Señor, el amor humano, simplemente el amor humano, es gracia de Dios. Es gracia. No dice, por ejemplo, que la raíz del amor, para que sea gracia de Dios, tiene que retrotraerse a la primera causa y al amor de Dios y al espíritu y a lo superespiritual. No, el simple amor nuestro. Aquí un abrazo, un beso que te das en el comedor o en un pasillo, donde sea, con un hermano porque le quieres, en este ámbito donde estamos, es gracia. Pero es que no tiene Dios nada que ver con esto. Dios no está en medio de este beso. ¿Y quién te ha dicho a ti que no está? ¿Quién te ha dicho a ti que no está? Es gracia. El Papa no quiere que esto, Papa no quiere que este ámbito de cariño humano, de unión humana, de intimidad humana, pasional, se le vaya a Dios. No quiere que esto quede sin redención. No quiere que esto quede sin redimir. Sería algo que, como que no le perteneciera a Dios, como que Jesucristo no hubiera nunca querido. Hay una cosa, no sé si habéis leído el libro de Pagola sobre Jesucristo. Pues en el libro de Pagola sobre Jesucristo hay una nota que cita a no sé quién, pero me huele a mí que es para allá por Orígenes, alguno de aquellos, lo podéis consultar de toda forma, que a mí me chocó mucho en el primer momento, y que dice que Jesucristo besaba en la boca a María Magdalena. Yo no sé a vosotros cómo os suena esto. ¿Suena bien o mal? Mal, ¿verdad? ¿O sí? Yo no sé si será verdad, pero está citado en el libro. A mí en un primer momento, porque, pues no lo sé, me pareció extraño, me pareció raro. Pero después ya me lo he chupado, ya me lo he asumido. ¿Y por qué Jesucristo no podía? ¿Por qué Jesucristo no podía expresar un amor profundo al besar a estas mujeres? Esta mujer estaba besando a todo el mundo, y absolutamente limpio, aunque la besaran los labios. Yo creo que eso es lo que el cisterciense Thiéry dice que es gracia de Dios. Lo dice Pagola, pero citando a alguien. El Papa no lo dice, o no lo sé si lo dice, yo no he leído. Pero ves un mundo, ves que hay por ahí un mundo, y con esto, con este ejemplo que he puesto de Pagola, me lo entendéis mejor. Un mundo de afecto, un mundo de carne, que no está sustraído al don de Dios, a la gracia de Dios, a lo que a los hombres puritanos nos escandaliza tanto, y tantas veces, pero que en la intimidad profunda con Jesucristo es muy bueno que nosotros no seamos tan pacatos y no seamos, pues no sé, puritanos, vamos a llamarlo así, que ni nos atrevemos ni nos atrevamos a tener con Jesucristo una relación de intimidad profunda, porque es el camino y es la vía para amar a Dios con todo nuestro ser. Decimos los carismáticos, es que hay que alabar con todo el cuerpo. Con las hormonas, ¿no? Con la pasión, ¿no? Hay que alabar al Señor. Y yo digo, no hay que conocer al Señor con todo el cuerpo, no hay que conocerlo con toda la pasión. Es que hay peligro de pecado. Pero tú sabes de sobra cuando empieza el pecado. Tú sabes de sobra cuando hay un afecto desordenado. Tú sabes de sobra cuando andas rondando el demonio por ahí, que no eres tonto. Y además estás muy experimentado, porque has caído muchas veces. Entonces, pues, claro que lo sabes. Claro que lo sabemos. Pero hay que tener mucho cuidado, que por miedo a carezcamos de. Y ese es uno de los grandes problemas. Por miedo a determinados pecados, nunca llegamos a determinada calidad, a determinada relación humano-divina, a determinada empeño de una comunión profunda de los unos para con los otros. Tenemos miedo a todo. Pero ha pasado la época. Ha pasado la época en que había miedo a todo. Ha pasado la época en que yo he tenido en la renovación carismática una pelea tremenda con otras tendencias. En el año 1980, 6 años después de nacer la renovación en España, en el año 1980 tenía yo unas peleas tremendas por la cuestión de la paz. Y así me fue. Pero el Señor me ha ayudado. ¿Y en qué sentido? Pues porque otros señores que habían en la Coordinadora Nacional en aquella época eran absolutamente contrarios a que la gente se diera una paz, pues así, a lo libre. Hombre, siempre en la revolución carismática ha habido mucho más, digamos, motivación, mucho más afecto íntimo, cálido, calor, y entonces siempre pues hemos tenido lo que se dice pues una relación íntima más profunda que en una parroquia cualquiera. En Maranata, que es lo que más conozco, siempre hemos tenido esto, siempre, desde antes de 1980. Pero el problema era que los dirigentes querían contraer eso. Querían, de alguna forma, decir, eso no está bien, eso es una irreverencia, eso es... Y los años que yo tuve que luchar, y no solamente eso, lo que pasa es que donde yo estaba, cuando yo era cura, las cosas se hacían así y además trataba de fomentarlas. Cuando yo era cura, cuando era otro el que decía la misa, pues... Y vamos en la misma línea. Y vamos en esta línea en la que, sencillamente, esto parece una charla psicológica, pero no. La encíclica del Papa Deus Caritas no es psicología. Es una teología directa. Es rescatar para Dios un campo bueno, un campo bello. Y es, a lo mejor, someternos nosotros a una sanación interior y externa que necesitamos. ¿Qué necesitamos? ¿Y quién puede hacer eso en nosotros nada más que Jesucristo? ¿Quién puede hacerlo? Hoy lo vamos a matar. Hoy va a morir en su cuerpo de carne. Nos redimió, como dice Colosenses 1:22. En su cuerpo de carne nos redimió. No nos redimió interiormente, no nos redimió, digamos, para determinadas cosas. La redención de Jesucristo es total, por eso lo mataron. La redención de Jesucristo es interior, la redención de Jesucristo es psicológica, la redención de Jesucristo es estructural. Las estructuras de pecado están redimidas por Jesucristo, por eso no le aguantan, porque Jesucristo denuncia esa estructura de pecado que oprime o que explota al pobre, que explota al desgraciado. Las estructuras cósmicas están redimidas también por la muerte de Jesucristo. Hasta el tsunami de Japón del otro día está redimido por la muerte de Cristo. Ha sucedido porque, como dice el Vaticano II, las realidades terrenas son autónomas. Dios no actúa contra su creación. Porque si no, yo pensaba anoche, digo, jo, yo que acabo de venir de dar unos ejercicios espirituales en Sevilla y que tengo allí gente conocida que me ha metido mucho por las cofradías y por todos esos sitios. Y pensaba yo que anoche muchos cofrades dirán, pues vaya este Dios, lo queremos pasear, lo queremos rezar, lo queremos honrar por las calles y resulta agua y más agua y jarrear. El que no haya entendido el Vaticano II tiene razón a preguntarse esto. Pero no es por ti, Señor, ¿por qué nos llueves? No, hermano. Las realidades humanas, no. Las realidades terrenas son autónomas, se guían por sus propias leyes. Lo mismo que la política. Hay algunos que no entienden todavía que la política y la religión tengan que estar separadas. No lo entienden todavía. Muchos cristianos no, tienen que estar separadas. Las realidades humanas son autónomas, pero redimidas. El tsunami de Japón sucedió porque la realidad sísmica es como es, y la tierra está constituida como está, y entonces resulta que hay plataformas que se mueven, que oscilan, que chocan y ¡buah! Terremoto y tsunami y muertos. Y podemos decir, eso está fuera, está redimido. La gente de Chile, por ejemplo, que tuvo un terremoto tremendo el año pasado, reaccionó de una forma completamente distinta de la que nosotros reaccionaríamos, porque somos unos racionalistas podridos y empedernidos. Pero la gente de Chile, y yo lo sé muy bien por compañeros que me lo han contado, pues les significó el terremoto un algo espiritual tremendo. Primero, porque en ese sufrimiento no lo racionalizan. Se unen con Jesucristo. Se unen con Dios. Protégenos, Señor. Tú estás con nosotros. Tú estás. Mira qué bien lo entienden. Y segundo, porque hubo una compenetración nacional tremenda. Para aquellas tierras de Concepción, donde Borragán habrá estado con, y yo también, desde Chillán y esos lugares del centro sur, que es donde más fuerte fue el terremoto, pues la gente está mirada a sí mismas. Ricos, pobres, allí ya no había diferencia. Todo el mundo, un trabajo tremendo para ampararse, para protegerse, para juntarse, de tal forma que el terremoto pues fue una auténtica revolución espiritual y afectiva. Necesitaba ese pueblo un terremoto. Eso se lo he oído yo a muchos. Ese pueblo necesitaba esa prueba tremenda para volver a sacar lo mejor de sí mismos, ayudarse, quererse y todo esto. Nosotros, en España hay un terremoto, ya estamos en una pendiente de racionalismo que probablemente nos haría pecar casi demoníacamente. ¿Por qué? Porque somos unos racionalistas, estamos en un peligro tremendo. Vivimos como que no estuvieran redimidas las cosas, que no estuviera redimido el terremoto, el tsunami, etc. Pues bien, este Cristo, que es el que hoy muere, es el Cristo de todas estas cosas. Pero entre todas las cosas que hay en el hombre, lo más bello, lo más íntimo, lo que más valora y lo que más desea es la intimidad. La intimidad es lo que te da vida, es lo que hace crecer. En la intimidad crecen todas las flores y fuera de la intimidad no hay nada más que una soledad muy extraña y estéril, como los desiertos. El Espíritu Santo, como decía antes, en la renovación carismática, según creo yo, o por lo menos según ha sucedido en mí, la renovación carismática, el Espíritu Santo, que yo al principio creía que lo importante de la renovación carismática el Espíritu, es el Espíritu Santo, y en algún sentido sí. Pues no. No, lo importante no es el Espíritu Santo. Jesucristo dice, no, el Espíritu Santo no os va a contar su vida. El Espíritu Santo no va a hablar de lo suyo. El Espíritu Santo va a hablar de mí. Eso lo podéis leer en San Juan. El Espíritu Santo tomará de lo mío, nada menos. Que un hombre se atreva a decir eso, claro que tenía personalidad divina. Era Dios también. Tomará de lo mío. Y os lo mostrará. Pero nosotros los hombres, como los apóstoles a Jesucristo, lo captamos fenomenológica y vivencialmente, lo captamos como hombre. Y si tú no captas fenomenológicamente a Jesucristo como hombre, tú no captas a Dios. Tendrás ideas de Dios, buscarás a un super mega Dios, pero nunca llegarás a Dios en la intimidad, nunca. Por eso, pues, necesitamos esta dimensión carnal de Jesucristo, esta dimensión erótica, esta dimensión de entrar por su corazón, por sus llagas humanas, por su verdad profunda que hoy el Viernes Santo nos expresa hasta litúrgicamente. El Espíritu Santo en la renovación carismática nos hace entrar en la dimensión carne de Jesucristo. Si lo llevamos a la Eucaristía, pero eso sería otro tema, que es precioso también. Dimensión carne, ayer nos lo decía Borragán en la Hora Santa. Ni siquiera dimensión hombre, todavía más de carnicería. En la dimensión carne, como dirían en arameo. Esta es mi carne. No, esto es mi cuerpo, pero bueno, nos entendemos con las dos expresiones. Y nos quiere llevar el Espíritu Santo a la dimensión carne de Jesucristo. La dimensión carne es la dimensión de la comunidad, tu carne y mi carne. Es la dimensión del cariño, es la dimensión del abrazo, es la dimensión del beso y es la dimensión de las lágrimas para llorar juntos. Esa es la dimensión carne. Es la dimensión en que se puede formar una comunidad real, donde tu problema me interese, donde tu realidad de soledad no me sea indiferente, donde yo te quiera en tu pobreza, donde yo te quiera más allá de tu incapacidad, donde yo te quiera además como eres, sin exigirte más de lo que puedes. Ni siquiera te puedo exigir que me quieras más de lo que puedes. Ya tienes suficientes cargas tú en tu vida para que quieras al Chus encima. Pues no necesitas, no necesitas querer al Chus. O sí necesitas querer al Chus, pero como puedas. Te voy a exigir yo a ti que me quieras tú a mí más de lo que puedes. Sería un sádico, sería un torturador. Nos queremos con nuestra potencia, nos queremos con nuestra capacidad. Y nos entenderemos perfectamente, porque es que muchas veces en la vida no podemos más que lo que tenemos. No podemos más porque tenemos exigencias por todas partes. Pues bien, esta dimensión íntima es la que hace la comunidad también, que es una dimensión erótico, humana, carnal y espiritual, junto, porque es, así hace que tú seas para mí, y que tú seas para mí importante, sencillamente, pues porque el Espíritu Santo no solamente te da a Jesucristo, sino te da al hermano, que es el cuerpo de Cristo. Y aquí se cumple lo del amor del Jueves Santo, lo del amor del Señor, en esa realidad intimísima, profunda y carnal en la que nos movemos. Lo que pasa que en nuestra terminología, sobre todo de tiempos pasados, hay frases o hay palabras como esta misma de carnal que nos suena a yo que sé qué. Y entonces le dejamos al demonio todo el terreno. Le dejamos al demonio todo el terreno de lo erótico. Porque lo que no está redimido es botín del demonio. Lo que no está redimido por Jesucristo y no se puede vivir espiritualmente le pertenece a Satanás. Y el tío, Satanás, se lo pasa en grande. Porque media dimensión humana, por lo menos, es la dimensión del Eros, la dimensión de ese afecto, que muchas veces se utilizará mal o que te dé la gana, pero que por culpa de ese déficit al que llegue muchas veces, jamás tenemos superávit. Jamás somos capaces de superar nuestra indigencia y necesidad, y además buena, de crecimiento y de intimidad, si no es por si no es por esa intimidad que tenemos que tener con Jesucristo. O sea, la sanación nos viene de Jesús, la sanación nos viene del cuerpo de Jesucristo. Es una sanación real que nos viene de lo que pasó este hombre de carne y hueso que se llamaba Jesús y que redimió nuestra realidad humana, redimió nuestra realidad profunda en la cual se mueve un tanto por ciento grandísimo de nuestras relaciones humanas, de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos y de tantas cosas. Es buenísimo que en la renovación carismática podamos hablar así. Es buenísimo porque mis frailes se creen que estamos todos aquí en la nube del no saber. Se creen que estamos todos, que somos supermísticos, que andamos por... Ya quisieran tener tanto erotismo como tenemos nosotros, para que vean, pero y con eso adoráis al Santísimo también, pues bueno, sí, juntitos, nosotros juntitos, pero sois una comuna, que no es una comuna, que tú no tienes más que dos o tres categorías. Y por eso, porque como no te has dejado por el Espíritu Santo, te crees que solamente hay como un amor espiritual de no sé qué. Y no, pues no, hombre, no hacemos cama redonda. Pero casi sí. Pero casi sí. ¿En qué sentido? En el sentido de que el Espíritu Santo no quiere que quede una faceta humana tan importante sin redimir. Y lo ha expresado el Papa. Y cuando el Papa dice estas cosas, seguro que se lo pone el Espíritu Santo. Porque es que resulta que coincide con nosotros. Y nosotros llevamos 50 años ya en esta pelea. Y entonces, ¿por qué le da el Señor al Papa esto? Para confirmarnos. Y para decirnos, no vais por mal camino, vais por buen camino. Y encima canta la mesa, que cada vez le tengo como más afecto. Acabamos de estar en Roma, la primera noche cené con él, bueno, en una mesa donde él estaba, y cada vez le tengo más afecto, porque también él es sensible, él es sensible. Y una señora dijo en un momento en el bar, yo quiero que os sacar una foto al padre Cantalamesa y al padre Chus. Yo no estaba hablando con Cantalamesa. Y entonces cuando vio eso, se volvió corriendo, me dio un abrazo. Dice, sí, sácanos una foto. Es sensible. Y después empieza el congreso, Clara, que está aquí, me lo puede confirmar, que estuvo también en ese congreso, y todo lo que hubo en el congreso en los tres días, bueno, no todo, pero lo mejor, la charla de este hombre, la charla que conmovió los cimientos de la realidad. ¿Y por qué? Porque la mayoría de los otros tenía enfoque teológico, y Cantalamesa tenía enfoque teológico espiritual erótico, así. Y yo conozco a Cantalamesa desde hace muchos años, y hace 25 años no tenía nada de erótico, todo lo contrario. Pero ¿cómo lo ha ido el Espíritu Santo haciendo? Entonces, ¿por qué el Papa habla de estas cosas? ¿Y por qué? Pues porque nos está confirmando en una realidad que nosotros vivimos ya hace mucho tiempo, pero como realidad fermento en la Iglesia, como realidad novedad en la Iglesia, porque no me digáis que no se necesita en las parroquias, en la Iglesia, esta novedad, digamos, de un poco de calor, de los unos para con los otros, de un poco afecto, de un poco esas paz que te doy y que no me toque ni la punta del dedo, la paz contigo, como se hace muchas veces en la parroquia. Pues mire usted, hay muchas cosas sin redimir, pero tienen que ser redimidas por el don, la gracia del Espíritu Santo. Por eso, hermanos, pues decía San Agustín una cosa bellísima: no tengáis miedo a atribuir a Jesucristo todo aquello que parece indigno de él cuando es humano. No tengáis miedo a decir que Jesucristo no orinaba o orinaba. No tengáis miedo a decir que Jesucristo no comía, no tenía hambre, no le dolía la barriga, no tenía afectos. No tengáis miedo a decir esto. Se lo dice San Agustín. ¿Por qué? Porque nos lo perdemos. Perdemos la realidad humana de Jesucristo y dejamos sin redimir nuestra realidad por esa. Pues esto, ese puritanismo que tenemos muchas veces, que no dejamos que el Espíritu Santo penetre en lo profundo de nuestras vidas, nos transforme y nos haga criaturas nuevas. Pues bien, hermanos, no sé si es una charla de Viernes Santo, pero yo creo que sí. Yo creo que llega al eros con que Jesucristo nos amó en la cruz. Al amor personal, pasional, como el que te tuvo tu madre, o el que te tiene la persona que más pasionalmente te quiere, porque Jesús nos ha amado en esa dimensión y no quiere que esa dimensión quede en nosotros el poder del demonio.